pues ya pasó la destrucción de la supertormenta Sandy que golpeó las fronteras de Estados Unidos recientemente. Algunos expertos están diciendo que costará 50 billones de dólares, o sea, 50 mil millones de dólares de arreglar los daños en Estados Unidos causados por esta supercolosa tormenta, convirtiéndose en la segunda tormenta más costosa de todos los tiempos, aún más que la tormenta de 2005, Katrina. 50 billones de dólares, 50 mil millones de dólares, muchísimo dinero para una tormenta. Más de 7 millones de personas en un momento estuvieron sin electricidad. Los principales aeropuertos de Nueva York estuvieron bajo el agua, interrumpieron las actividades económicas de todo el país. No solamente se perdieron cosas físicas y materiales en Nueva York, sino que todo el país sufrió por la cancelación de las escuelas, los negocios, los vuelos, de todas las cosas que causó, sin duda, causando muchos más costosos dólares que los 50 billones que estaban de dólares que estaban estimando. Irrumpió toda actividad económica, los trabajos, las escuelas estuvieron cerradas, no se podía transitar. La magnitud de la tormenta Gilberto que tocó la ciudad de Monterrey hace muchos años es solamente nos da un sabor pequeño de la magnitud de las tormentas y desastres naturales. No podemos hacer nada al respecto porque pues son desastres naturales, pero la destrucción, ¿verdad?, las cosas que nosotros podemos aprender de cómo cosas que podemos hacer nos pueden ayudar para prevenir para el futuro. La destrucción que se observa después de una catástrofe natural, aún en las fotografías, cuando se ven las carreteras llenas de arena, las colonias o diferentes lugares en Estados Unidos que se fueron reducidos a montones de basura. Aquí en Monterrey, cuando vino Gilbertazo, se llevó casas, se llevó negocios, se llevó todo lo que estaba en el río. Hogares destruidos, lo más importante es lo que la gente pierde de valor sentimental, los hogares destruidos, los sueños, las memorias, las fotografías, los lugares donde vivían, algunas mascotas que se pierden. Las vidas deshechas por las tragedias son las que afectan más y más a las personas, más que nada las tragedias que afectan sus vidas y les tocan en lo más personal. A ver las pérdidas de sus seres queridos y la destrucción de los hogares, no hay mucho que podamos hacer, ¿verdad?, por las personas damnificadas, porque son tantas que no podemos mandarles dinero a todos, ni en Estados Unidos, el país más rico del mundo, tiene los medios para poder ayudarle a las personas para volver a poner los pedazos de su rompecabezas de su vida en orden. Estas tremendas tormentas y desastres naturales nos traen y nos llevan a lecciones que podemos aprender de nosotros desde otro punto de vista. Hay lecciones que podemos aprender de las tormentas y medidas que podemos tomar para evitar las consecuencias devastadoras de las tormentas, pero al final de todo tendremos que recordar que no estaremos totalmente en control de todos los factores que afectan a nuestras vidas físicamente. Pero viéndolo desde otro punto de vista, las analogías que podemos aprender para no ser arrastrados por las tormentas espirituales que todos nosotros enfrentamos a ir recorriendo este camino de peregrinaje espiritual que hemos iniciado, son mucho más valiosas. En su famoso Sermón del Monte, Jesucristo, en Mateo 7:24, nos habló acerca de construir nuestras casas espirituales sobre un fundamento sólido. En Mateo 7:24, leemos lo siguiente. Jesucristo dijo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Y quiero hacer énfasis en esas palabras, y las hace. Porque no solamente se trata de escucharlas, sino que todo aquel que escucha estas palabras y las hace, lo compararé con un varón prudente que edificó su casa sobre una roca, sobre la peña. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, las tormentas tremendas, y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre la peña. Ahora, analógicamente, Jesucristo es la roca. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Pedro, tú eres piedrecita, Petra, piedrecita, es lo que significa su nombre, significa Pedro, significa piedrecita, ¿verdad? Y digo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, refiriéndose ahí, sobre esta roca, yo, se fundará la iglesia. Entonces, si nosotros fundamos nuestra fe, nuestras creencias en la verdad, en Jesucristo, estamos edificando nuestras casas espirituales sobre la roca. Versículo 26. Y cualquiera que oye estas palabras y no las hace, o sea, el que oye las palabras y no las pone en práctica, lo compararé con un varón loco que edificó su casa sobre la arena. Esta traducción que yo tengo dice, varón loco. Pero creo que ustedes dicen imprudente, ¿verdad? O insensato. Bueno, aquí dice varón loco, ¿verdad? Que es igual, es una locura edificar tu casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento y descendió la lluvia, y vinieron los ríos y soplaron los vientos, hicieron ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Nosotros lo vemos físicamente con las casas que quedan en ruina después de cualquier tormenta. Cristo enseñó que no podemos nosotros parar las tormentas espirituales que nos arrebatan contra nuestras vidas todos los días, pero sí podemos prepararnos, sí podemos edificar nuestras casas sobre la roca como un evento preventivo, como un evento preventivo poniendo sus palabras en acción en nuestras vidas. Los que se preparan, ¿sí?, para las tormentas espirituales por venir, serán aquellas personas que más probablemente triunfarán. Los que se preparan con la obediencia estarán construyendo su templo espiritual, sus vidas espirituales, su casa, sobre un fundamento sólido y firme. Las enseñanzas que aprendemos cada día de las cosas que nosotros podemos hacer y cada semana son palabras de vida y no son solamente palabras, sermones que escuchamos semana a semana, sino son verdaderamente palabras de vida. Son las bases fundamentales de la vida eterna, y cada semana, cada día que pasa, estamos un paso más cerca de la vida eterna. ¿Estamos nosotros construyendo nuestras casas sobre fundamentos sólidos? ¿Estamos nosotros siendo aquellas personas locas que escuchan la palabra de Dios pero no las ponen en práctica? ¿O estamos realmente aplicando lo que aprendemos cada día, haciendo un esfuerzo, cosas más pequeñas como el sermoncillo que acaban de escuchar, de ser personas ordenadas y limpias? ¿O estamos escuchando nada más sin poner en práctica? ¿Estamos construyendo nuestras casas sobre fundamentos sólidos? Las lluvias y las tormentas, sin duda, de las vidas espirituales vendrán, pero Dios promete darnos la victoria siempre y cuando nosotros perseveremos hasta el final, y para perseverar hay que prepararnos para este día. Esta mañana vamos a hablar y echar el fundamento acerca de prepararnos para la salvación. Echar el fundamento de la salvación a través de la preparación espiritual. Si quieren un título para su sermón, pueden ponerle así, la preparación espiritual, ¿verdad? Deber de un cristiano. La preparación cristiana es la que nos lleva a la victoria. Proverbios 21:31 es un versículo muy fácil de acordarse. Proverbios 21:31 dice lo siguiente: se preparará el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Se prepara el caballo para el día de la batalla, se requiere preparación. O sea, antiguamente entraban los caballos en batalla, pero se daban cuenta que los caballos también eran susceptibles a los flechazos y a los espadazos, y empezaron a armar los caballos y ponerles armadura y prepararlos a que no tuvieran, que evitaran accidentes en las batallas. Y entonces se prepara el caballo para la batalla, pero la victoria, a final de cuentas, de todas las victorias y todas las batallas, las determina Dios. La victoria es de Dios. La victoria la da Dios, pero cada uno de nosotros tenemos que prepararnos. Dios salvó a Noé, pero Noé construyó el arca. Dios no le construyó el arca. Digo, Dios, mira, te voy a salvar la humanidad y está el arca. No, se tardó 120 años, aunque no lo leemos en la Biblia. 100 años, sí lo dice, en contraste. 120 años en construir el arca. Todo ese tiempo, ¿qué estuvo haciendo Noé? 120 años de carpintero. Pues les digo lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo es que él estaba predicando el evangelio del reino de Dios. Nunca había llovido sobre la tierra de esta magnitud, de esta manera, esta tormenta que venía. La tormenta que viene. Y él estaba predicando el evangelio, estaba diciendo, va a venir el fin, va a venir el fin. Dios dice que se arrepientan. Y la gente iba, lo veía, iba, vamos, era como el día del domingo. Vamos el domingo a verla. Vamos, el domingo salimos, ¿a dónde vamos? Vamos a ver el arca, a ver cómo va el avance, ¿verdad? Y iban, hacían su día de campo ahí, llevaban a los niños, se reían un rato de la arca, tomaban sus fotos, las subían al Facebook, ¿verdad? Y todo el mundo se reía de Noé, y sin embargo, él estaba predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo que la tormenta que viene es inevitable. Nosotros en la iglesia hemos estado anunciando la tormenta que viene por más de 50 años. La tormenta que viene es inevitable y sabemos cómo va a terminar, pero al final, como decía el señor Armstrong, al final de este libro, ¿saben qué? Nosotros como cristianos ganamos. Y tiene toda la razón, pero la tormenta viene. Y él salvó a Noé, y sin embargo, Noé construyó el arca. Dios salvó a Daniel de los leones, y sin embargo, Daniel tuvo que prepararse y confiar en Dios primero. David venció a Goliat, pero David tuvo que correr al río y buscar 5 piedras lisas para enfrentarse al Goliat. Dios abrió el mar para Israel para que pasara, pero Israel tuvo que marchar. Dios sanó a los leprosos, pero ellos tuvieron que ir al río a limpiarse y presentarse ante el sacerdote para ser declarados limpios. Dios les dio de comer a 5,000 personas en una ocasión y a 4,000 en otras, pero sin embargo un niño les proveyó de 2 pescados y 5 panes en fe. Dios sanó a un paralítico que bajaron por el techo, sin embargo los amigos tuvieron que deshacer el techo para bajarlo porque tenían fe en que Cristo lo podía hacer. Dios hizo caer los muros de Jericó y sin embargo el pueblo tuvo que marchar por 7 días y tocar las trompetas. Dios venció a los enemigos de Israel, sin embargo, Israel tuvo que subir a pelear. Dios hace grandes milagros y brinda grandes victorias y espera que nosotros hagamos nuestra parte primero, que nos preparemos para que nos dé la victoria. No siempre vemos en la palabra de Dios que la victoria es gratis ni viene como un milagro de Dios sin que nosotros hagamos nada. Siempre se requiere que tengamos algo que ver en los milagros que Dios ejerce, sobre todo nuestra fe, nuestra dedicación a Dios y nuestra fortaleza de saber, tener la sinceridad, fortaleza y la certeza y la convicción de que Dios puede hacer todas las cosas. No se estudia para un examen el día del examen, ¿no es cierto? No se cuida de la salud para llegar a los 85 años, no llegamos a los 85 años sin cuidarnos antes nuestra salud durante toda nuestra vida. No se busca un buen trabajo de arquitecto o de ingeniero sin haber estudiado la carrera primero. Nadie diría, oye, te construyo tu casa, ¿eres arquitecto? No, pero yo le echo ganas. No, nadie hace eso. Nos tenemos que preparar. No se llega a la vejez con dinero sin haberse preparado para la jubilación. Y no se tiene un buen matrimonio sin ejercer un cierto esfuerzo y aplicar los mandamientos y las instrucciones que Dios nos da con respecto a cómo mantenernos limpios, puros, alejados de las tendencias carnales de este mundo. No podemos entrar en el reino de Dios sin esfuerzo. No podemos entrar en el reino de Dios sin preparación. Simplemente no va a suceder. Jesucristo dijo claramente, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, Mateo 7:21. ¿Se acuerdan de las palabras que dijo Jesucristo? El que oye estas palabras y las hace. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Y para saber la voluntad del Padre, pues tenemos que estudiar la Biblia. Y muchos dirán en aquel entonces, no profetizamos en tu nombre echamos demonios. Esto me suena a mí a personas religiosas. De hecho, me suena a mí como ministros, porque están echando demonios. Ministros de la iglesia, en tu nombre hicimos muchos milagros. En el nombre del Señor hicieron muchos milagros. Y entonces les diré, nunca los conocí. Qué increíble, ¿no? Que toda su vida están haciendo, pensando ellos que están haciendo la obra de Dios y sin embargo sus corazones no son limpios para con Dios y les va a decir, Nunca los conocí, apártense de mí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, la palabra es anomia, nomia, que significa ley, no ley. A es negativo, no ley. Apártense de mí, ustedes que no guardan la ley. O sea, en otras palabras, apártense de mí todos los que no obedecen y ponen por obra las cosas que yo les he enseñado. Han escuchado las palabras, han escuchado el sonido de la trompeta, mas no han hecho nada. No se han preparado para la guerra, no se han preparado para la tormenta que viene. La preparación tiene que ver con seguir las instrucciones de Dios en cuanto Dios las dé. No es fácil. El mandamiento de prueba, el primer mandamiento con lo que nos enfrentamos cuando entramos a la iglesia, es el mandamiento de prueba y es el cuarto mandamiento. Qué difícil es cuando entramos a la iglesia empezar a dejar de trabajar en viernes en la noche. ¿Y saben qué? Es bien difícil dejar de ser esclavo. Uno es un esclavo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo primero que quería que aprendieran es que ya no son esclavos. Ya no tienen que trabajar. Les voy a dar un día de descanso. No son esclavos. Y las personas que cuando entramos en la iglesia no sabemos que somos esclavos, pero somos esclavos. Somos esclavos del mundo, de un sistema que nos forza a trabajar en viernes. Y cuando entramos en la iglesia, muchos batallan en dejar de, no el sábado, pero desde el viernes al ponerse el sol, batallan porque todavía están acostumbrados a ser esclavos. Cuando nosotros escuchamos la ley de Dios, las palabras de Dios, las instrucciones de Dios, nuestra obligación en la preparación como cristianos para evitar la tormenta que viene es poner por obra, en práctica, las cosas que estamos aprendiendo inmediatamente en el momento en que nosotros las aprendemos. No podemos nosotros presumir o ostentar ser cristianos si no estamos obedeciendo. No podemos honrar a Dios a nuestra manera. Así como ustedes no pueden ir y comprar un arbolito ahora que ya están en las calles vendiéndose para la Navidad y decir, ahora yo voy a honrar a Dios con este arbolito, Dios va a decir, ¿qué? No me honres así, como dice Deuteronomio 12, 29 y 31. No aprendas el camino de las naciones que están a tu alrededor, idólatras. No podemos ir a la Basílica de Guadalupe y pensar que Dios va a estar ahí para escuchar nuestras oraciones. No podemos honrar a Dios a la manera que nosotros pensamos que debe de ser honrado, sino a la manera que Dios instruye que quiere ser honrado y obedecido. Porque Dios mirará aquel corazón que es humilde y contrito y que tiembla su palabra, y su palabra nos enseña cómo obedecer a Dios. Tenemos que hacerlo conforme a la ley de Dios, porque esa es la verdad. Tenemos que vivir de forma conforme a la verdad. Tu palabra es verdad, Juan 17, 17. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesucristo en Juan 17, 17. Veamos un ejemplo de un joven de escasos 13, 14 años que se preparó para una de las batallas más tremendas que se ha visto en la historia de el World Wrestling Federation y el mundo de boxeo y de todas las confrontaciones de las peleas del mundo no le llegan a la magnitud de este enfrentamiento que tuvo David con Goliat. Goliat, hermanos, era más alto que este techo. Este techo no mide 3 metros, midía, bueno, a lo mejor 3.10. Era, lo que mide este techo era el tamaño de Goliat. Era un, no nada más estaba alto, estaba grande y fornido y fuerte. ¿Y qué pasó? Vamos a 1 Samuel 17, vamos a leer acerca de esta historia y vamos a leer cómo David pudo confrontarse a uno de los obstáculos más grandes que nosotros podemos tener, que es un enemigo fuerte, un enemigo que quiere matarnos y un enemigo que es fuerte. Satanás es nuestro enemigo, Satanás es un adversario fuerte. Satanás quiere destruirnos y nos se va a enfrentar a nosotros todo tiempo que pueda. 1 Samuel, capítulo 17. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se encontraron en Soco, que pertenece a Judea, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. En Efes-Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y pusieron en orden la batalla para enfrentarse a los filisteos. se pusieron en orden, pusieron las tiendas, pusieron sus se formaron como ellos generalmente entraban a la guerra, pero los filisteos estaban al otro lado del monte y Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos había un valle. Y así se peleaban las guerras en los valles para que hubiera mucho espacio. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gad. Goliat de Gad. Era un campeón, no solamente era un hombre tremendamente grande, sino que era un hombre hábil para la muerte, un hombre entrenado desde la juventud para ser soldado, ¿sí? Un hombre extremadamente intimidante y fuerte, cuya altura era de 6 codos y un palmo. 6 codos es igual a .50 metros, o sea, Goliat medía 3 metros de altura. 3 metros de altura. Jamás he visto una persona de 3 metros. He visto de 2 metros y cachito, pero de 3 metros de esta altura, y grande y fuerte jamás. Tenía el yelmo de bronce sobre su cabeza, llevaba una cota de malla de peso, de la cota era de 5,000 siclos de bronce. 57 kilos medía su malla de bronce que llevaba lo que lo cubría y su sobre su cabeza, el yelmo. Tenía también gravas de bronce en las piernas, no sabemos cuánto pesaban, pero ha de haber tenido unas piernas enormes. Una jabalina de bronce colgada entre los hombros, una jabalina que seguramente pesaba más de 100 kilos, porque la pura asta pesaba 6.6 kilos. La asta, la partecita que va arriba en la puntita, pesaba 6.6 kilos, dice el versículo 7. El asta de la lanza era de un rodillo de telar, ¿han visto los rodillos de telar? Es una cosa así redonda, grande, era la puntita, ¿eh? La punta de la lanza pesaba 600 siclos de hierro y su escudero iba delante de él. 6.6 kilos pesaba la pura puntita de la lanza. Y Goliat se preparó y se paró en las filas de Israel y gritó a las filas diciendo: ¿para qué hemos de salir a ponernos en orden de batalla? ¿Para qué han salido? ¿Acaso no soy yo un filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escojan un hombre y que venga contra mí, y si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos nosotros sus siervos, sus esclavos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. ¡Qué arrogancia! ¡Qué seguridad en este hombre para vencer a cualquier hombre de Israel! Claro, este hombre, yo creo que mano a mano nadie le había ganado jamás. Yo creo que nació de un metro cuando nació el niño, ¿verdad? No sé, lo dijeron, ¡ay, qué tremendo está! Vamos a entrenarlo para la guerra desde chiquito, ¿verdad? Y el doctor decía, sigue saliendo, un metro, ¿verdad? ¿Quién sabe? Es un niño tremendo. Y no me imagino los papás, yo creo que no lo podían mantener, por eso lo metieron en el ejército desde niño, porque no le podemos dar de comer. Se come media vaca cada vez que se sienta para echarse unos tacos en la mañana. Se acaba 6 litros de leche, estaba dejando la familia pobre y flacos y todos desnutridos, toda la familia nada más para mantenerlo. Pero el versículo 10 dice, de nuevo el filisteo dijo: hoy desafío las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Ahí es donde viene el término mano a mano, de ahí. Y las manotas, han sido unas manotas así tremendas que lo saludaban y te agarra todo el brazo. Y cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Se acobardaron. Bueno, ¿no se hubiera acobardado usted? No se hubiera acobardado usted. Y ustedes vieron la película de Rocky, vieron cuando en una de las películas de Rocky que se enfrenta con uno de los luchadores más famosos del mundo, se veía Rocky así como una mugrita, así, y el mugrón así tremendo alto. Bueno, él medía 2 metros. Goliat medía 1 metro más que este cuate, famoso luchador. Tremendo. ¿Cómo no se hubiera acobardado? Yo me hubiera acobardado, ¿verdad? Pero David se había preparado. Nosotros no debemos de ver los obstáculos físicamente, cómo se ven, cómo nos impresionan, cómo nos asustan, cómo nos acobardan. Si nosotros vemos las cosas por fuera, Sí, nosotros estaremos viendo la dimensión equivocada, porque Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Y lo mismo debemos de hacer nosotros en todas las situaciones, las personas que vemos, no sabemos las capacidades, habilidades que tengan. Dios mira el corazón. Las personas valen por lo que llevan adentro, no por fuera. Los obstáculos a veces se ven muy grandes, pero están vacíos. Si tenemos a Dios de nuestro lado, si nos estamos preparando para la guerra, si nos estamos preparando para la tormenta que viene, entonces no tenemos por qué temer, porque Dios estará con nosotros. Siempre estará con nosotros. Versículo 12, David era hijo del afrateo de Belén llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo, avanzado de años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí se habían afilado, se habían puesto en el ejército para ir a pelear con Saúl en la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra fue Eliab, el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero. Y David era el menor, era un niño pequeño de 14, 13 años, 15 años a lo más. Y tenía 3 mayores, seguían pues a Saúl, pero David iba y venía a ellos estando, y que estaban Saúl en Belén para apacentar el rebaño de su padre. Iba a ver cómo estaban sus hermanos, regresaba, apacentaba las ovejas de su papá, era el más pequeño, era pastor. Y durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde, después de desayunar media vaca, ¿verdad? Voy a echarle unos gritos, y iba y desafiaba al ejército de Israel. Y en la tarde otra vez, presentándose en el desafío y seguramente con palabras muy soeces. O sea, estoy seguro que no hablaba bonito, no hablaba política ni diplomáticamente, seguramente blasfemando, hablando unas palabras tremendas, hablándoles, diciéndoles que eran unos cobardes buenos para nada, que enfréntense, aquí estoy. Y desafiando al Dios, como lo hizo Senaquerí. Y dijo Isaí a su hijo David, lleva pues a tus hermanos un efa de grano tostado y 10 panes, y corra al campamento de donde ellos están, llévales de comer. Seguramente no había mucho que comer, pero ellos estaban cerca y David les llevaba de comer, y llevaba también con ellos 10 quesos al comandante de los 10,000. Y mira a ver cómo están tus hermanos, o sea, trae noticias de ellos. O sea, lo que sabía quería su padre era saber si estaban vivos. Como padre nos preocuparía, oye, ¿estarán vivos tus hermanos? ¿Fueron a la guerra? Entonces David va y viene todos los días y están bien, está un gigante ahí, ¿verdad? No sé qué le platicaba, pero le decía que estaban bien sus hermanos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y Saúl era más alto que todos. Saúl le sacaba la altura de los hombros para arriba a todas las personas del pueblo. Y Saúl era el más alto. El más indicado de salir a pelear contra el gigante por tamaño era él, y sin embargo estaba acá atrás temblando y acobardándose con gran temor del gran filisteo. Y se levantó David muy de mañana y dejó el rebaño a la guarda de una de las personas que le ayudaban a su padre, y tomando las provisiones, se fue como Isaí le había mandado, y llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía a la orden de la batalla lanzando un grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del guarda del bagaje y corrió a la línea del combate y entró a saludar a sus hermanos. Y mientras hablaban con él, he aquí, el campeón filisteo de Gad llamado Goliat subió entre las filas de los filisteos, se hizo a un lado unos para otros para dejarlo pasar, y se presenta este enorme paladín, este enorme soldado, vestido impresionantemente ante las filas de los filisteos, y todos se hicieron para atrás y dijeron, ¡wow! Y los filisteos que habían ahí, ¿verdad? Escuchaban y hablaban las mismas palabras, y David esta ocasión lo escuchó. Y cuando todos los hombres de Israel vinieron al hombre, oyeron al hombre, huyeron de él y tuvieron gran temor, se acobardaron todos otra vez. Dijeron, si este es el campeón de ellos y vamos a enfrentarnos, ¿cuántos de nosotros vamos a morir? Seguramente todos moriremos a manos de este hombre. Y los hombres de Israel decían, ¿Viste? ¿Viste a este hombre que ya lo vieron? ¿Ya vieron al gigante este que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará a su hija por esposa. Verá Israel en la casa de su padre. Entonces, te va a dar mucho dinero y su esposa y grandes favores y va a ser importante, pero nada, te animas y dices, no, estoy loco. ¿Ya viste? ¿Ya lo viste? Podía ofrecerle la mitad de su reino, nadie se iba a animar. El hombre era impresionante. Entonces David habló a los que estaban junto con él diciendo, ¿qué harán al hombre que mate a este filisteo? ¿Que oí bien? ¿Y que le quite el oprobio a Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente? No son palabras de mucha confianza. Palabras de una persona que se ha preparado de alguna manera para enfrentar un obstáculo de esta magnitud. Y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo, así se hará con aquel hombre que lo mate, le van a dar mucho dinero y la esposa, y le contaban todo el cuento. Y Eliab, el hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió de ira contra Eliab, contra David. Como sucede a veces con los hermanos mayores, se enojan con los menores por ninguna razón. Los hermanos mayores muchas veces piensan que saben lo que están pensando los menores y se sienten con toda la facultad y el derecho de reclamarles y regañarlos. Y se enojó de ira porque estaba preguntando acerca de Goliat y le dijo, ¿para qué has venido para acá? ¿Por qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Ay, qué visionario, ¿no? Yo conozco la maldad. Y sin embargo, era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo conozco tu maldad en tu corazón. Que has descendido para... Eres un morboso. Quieres ver la batalla. Y como siempre contestan los hermanos menores, dicen, ¿y ahora qué hice? ¿Y ahora qué hice? Le dice David, ¿y ahora qué he hecho? No era solamente una pregunta, ¿qué hice? Entonces se apartó a su lado, se fue, o sea, mala relación con los hermanos. Y preguntó lo mismo que antes, y cuando lo supieron, versículo 31, las palabras de David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y le hicieron venir, dijo, hay un loco que está diciendo que va a pelear contra Goliat, y a ver, dile que venga. Y David le dijo a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Fíjense nada más, un niño de 15 años, no sé, diciendo ni al rey, no te desanimes, no te desalientes tu corazón debido a esto. Tu siervo irá y peleará con el filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, no puedes ir. ¿Cuántas personas a veces nos dicen, es que no vas a poder, que vas a cerrar los sábados, no vas a poder subsistir, que vas a hacer esto? No vas a poder, ¿vas a ir a dónde? ¿A la fiesta? ¿Qué? No puedes. ¿Cuántas personas nos dicen continuamente que vamos a fracasar? Satanás nos dice continuamente, no puedes. No puedes. Tú, hijo de Dios, continuamente nuestro Goliat, nuestro adversario espiritual, continuamente nos está diciendo, no puedes. Oye, alguien va, dice que quiere ir a pelear, sal tú entonces. Si alguien quiere ir, o sea que anímalo, no digas, no puedes. No le puedes decir jamás a un niño que no pueda. Dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espiritualmente no hay cosa imposible para Dios. Y David lo sabía. No puedes ir contra el filisteo a pelear porque eres un niño. Eres muy pequeño. ¿Sí? A veces nosotros desaprobamos a los niños, a veces nosotros desalentamos a los niños, pues diciéndoles que no pueden hacer algo. ¿Saben qué? Los niños pueden hacer muchas cosas. A veces tienen más fe que nosotros, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Entonces, dice David, le respondió a Saúl, versículo 34, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía, se levantaba, se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él y lo atacaba y rescataba de su boca, se lo quitaba de la boca. Y estando, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, esos son pantalones, ese es un niño que sabe pelear, es un niño que se está preparando para la lucha. Y nunca le tuvo, la mayor parte de los niños o jóvenes de 14, 15 años le tienen miedo a un león, le tienen miedo a un oso. Y sin embargo, él iba en rescate de las ovejas y las arrancaba de su fosa, de su fauce, de su boca y los salvaba. Tu siervo ha matado tanto un león como un oso. He ahí la preparación que Dios estaba teniendo con él. Había sido entrenado para matar animales y no tener temor. La preparación empezó desde muy joven, cuando cuidaba las ovejas de su padre. En las noches se desvelaba cuidándolas y veía un animal, iba y lo atacaba y cuidaba con su vida a estas ovejas. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Sabía por quién peleaba y sabía quién era Dios y tenía un gran respeto y temor profundo por Dios. No es a mí el que está desafiando, sino al Dios viviente. Y nadie podrá desafiar al Dios viviente. Hay una persona que dijo de la Queen Mary, no, del Titanic, cuando salió el Titanic y dijeron, no, hombre, es el barco, hundible. Es inhundible. Ni Dios podrá hundir ese barco, alguien dijo. Creo que el dueño. Ah, no. No que no. A lo mejor, por eso, a lo mejor fue culpa de él. Nadie podrá desafiar a Dios y salirse con la suya. Dios está en control. Y David añadió, Señor, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Su confianza en Dios, su preparación está en Dios. Y Saúl le dijo a David, ve, que el Señor esté contigo, ve. Y Saúl vistió a David con sus ropas militares y le puso el yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió de su armadura. Y David le ciñó la espada sobre sus ropas militares y lo trajo, ¿verdad? Lo trató de caminar, pero no podía. Entonces David le dijo a Saúl, yo no puedo usar estas, nunca, nunca las he probado, no he ensayado con ellas, yo me siento torpe, no me, yo no puedo pelear con esto. Y tomando su cayado en su mano, escogió del arroyo cinco piedras lisas. Qué falta de fe, ¿no? Si tiene fe en Dios, agarra una piedra chiquita, ¿no? Ah, no. Es que nosotros, cae sobre nosotros la preparación de la guerra y no sabemos cómo va a caer el obstáculo. Nosotros tenemos que usar todo lo que está a nuestro alrededor y tenemos que armarnos y prepararnos para la guerra, porque no sabemos cómo Dios va a traer la victoria. Lo va a traer. Pero no sabemos si es con la primera intención o la segunda o la tercera o la cuarta o la quinta. No sabemos si vamos a tirarlo con una piedra o si se va a caer solo. David no sabía. Lo que sí estaba seguro es que Dios iba a ganar la batalla porque la victoria es de Dios. Y si no funcionaba con la primera, le iba a aventar la segunda. Y si no con la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta. Y luego le iba a tirar la honda y luego iba a ir a patearlo y morderlo y a tratar de ahorcarlo. Pero sabía que iba a caer. Y se preparó con cinco piedras y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en su saco de pastor que tenía y el zurrón y con la honda en su mano y se acercó al filisteo y vino y se acercó a David delante de él y cuando lo vio a David lo menospreció, lo tuvo en poco porque era un niño, era un muchacho bonito, rubio y bien parecido. Yo, qué bonito niño. Hasta se sonrió, ¿verdad? ¡Qué bonito niño! Lo menospreció, es un niño. Y le dijo, ¿acaso soy un perro? Para que venga, o sea, qué insulto, vienes conmigo con un pedazo de madera en tu mano como si fuera una oveja, un perro. Sal como hombre, con tu espada, sal como hombre, a pelear como hombre. ¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David y a sus dioses. Te maldigo a ti con palabras soeces y a tu Dios. Y también dijo el filisteo a David, ven a mí, te daré de carne a los aves del cielo, a las fieras del campo. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor entregará hoy en mis manos. El Señor, no yo. El Señor te entregará en mis manos hoy y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Te está diciendo cómo va a morir. Y daré hoy tus cadáveres de los ejércitos de los filisteos, a las aves de los cielos y las fieras de la tierra, porque toda la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Había muchos dioses en las tierras alrededor, pero el Dios de Israel era un Dios especial, y para que sepan que todos, que hay un Dios Israel, y que sepan que la asamblea, que es, que el Señor no libra con espada y con lanza, porque la batalla es del Señor y Él me entregará me entregará en mis manos. Dios es, de Dios es la batalla, de Dios es la victoria. Dios es el que nosotros, nuestra confianza debe estar en Dios, y nosotros debemos decir, Dios va a hacer que las cosas funcionen, todas las cosas salen para bien. Al final, a todos que temen a Dios, que ponen tu confianza en Dios, que tienen fe en Dios, que tienen esta certeza. Porque es muy fácil decir, ni si Dios y la iglesia, es muy fácil decir, ¿verdad? Aleluya, aleluya, es muy fácil. Pero enfréntense a su campeón, al obstáculo tremendo, enorme, de magnitudes majestuosas, y entonces muestren esta fe. El que tiene la fe como una mostaza, no solamente puede mover un paladín de este tamaño, sino toda una montaña. Si nosotros creyéremos, si nosotros tenemos la confianza en que Dios pelea nuestras batallas, todos los obstáculos pueden caer. No deben de movernos, no deben de afectarnos, no pueden quebrantarnos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Dios. Así es que sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, y él corrió rápidamente hacia el frente, o sea, se enfrentó al obstáculo de la batalla para enfrentarse al filisteo, y metió su mano en el saco y sacó una piedra y la lanzó con la onda y hirió al filisteo en la frente, y él lanzó la piedra, pero Dios dirigió la piedra y se incrustó en la frente del filisteo y cayó de cara en el piso. Y entonces todos los de Israel dijeron, silencio total. Vieron aquel grandulón caer, si haber escuchado como un gran árbol que tembló la tierra cuando cayó. Todos callados. Entonces David corrió, ¿verdad? Entonces así venció David al filisteo con una honda y una piedra, y hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces corrió y se puso sobre el filisteo, se subió arriba de él como una gran montaña, sacó su espada de su vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Y cuando los filisteos vieron a su campeón que estaba muerto, entonces eran otros los que se acobardaron y se llenaron de temor y huyeron. Esta es una gran historia de la Biblia y es una historia real. Está ahí precisamente porque nos quiere Dios enseñar que no hay batalla ni hay adversario tan grande que nosotros no podamos vencer si confiamos en Él y si nos preparamos con tiempo. La preparación de David no fue en el día que se enfrentó a Goliat. La preparación de David fue en el momento que puso su vida en manos de Dios, que confiaba en Él desde el momento que se enfrentaba con un león o con un oso o cualquier obstáculo. David siempre ponía a Dios primero. Había aprendido esa vital lección, y cuando se enfrentó con otro gran obstáculo, lo veía y decía, ¿cómo es posible que nadie le conteste a este incircunciso filisteo? No daba crédito. ¿Por qué tanta falta de valentía? ¿Por qué tanta falta de confianza en el Dios de los ejércitos al cual él está desafiando? No entendía. Cuando nosotros estamos fuertes y estamos obedeciendo a Dios y estamos viviendo nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios, pues nosotros a veces no entendemos por qué las personas no pueden tener fe y por qué no pueden creer a Dios. Les decimos la verdad. ¿Por qué no me creen si les estoy diciendo la verdad? No lo entendemos porque nosotros hemos aprendido a través de los años, a través de los días, a través de fiesta en fiesta, a través de sobre de diezmo que entregamos, tras sobre de diezmo que entregamos, que Dios es fiel, que Dios nunca nos abandona, que Dios nunca nos deja. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro vencedor, Dios es nuestro Señor y nuestro protector y nuestro escudo y nuestra roca, y Dios es todo de nuestra herencia. ¿Por qué no confiar en el que no miente nunca, jamás, y no falla jamás? Pero tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para la batalla, preparándonos a día con las cinco piedras que Dios nos da espirituales, que es oración, ayuno, meditación, consulta ministerial, oración, ayuno, estudio. Oración, estudio, ayuno. Número tres, más importante. Oración, estudio, meditación y ayuno, consejería ministerial. El ministerio está aquí para una razón y no nada más para dar sermones. Estamos aquí para enseñar la palabra de Dios y dirigir y enseñar al pueblo de Dios por dónde caminar. Esa es nuestra responsabilidad ante Dios, de cuidar de su rebaño. Es una de las piedras. Si no cae con oración, caerá con oración y estudio. Y si no cae con oración y estudio, caerá con oración, estudio y meditación y ayuno. Consejería ministerial. Dios nos da las herramientas para vencer. Si no vencemos en los obstáculos grandes de nuestras vidas, es porque no estamos usando las herramientas correctas y no nos estamos preparando desde antes. Nuestra preparación comienza el día que nos bautizamos y desde antes si somos nacidos en la iglesia. Comienza con vivir cada día como si fuera el día en que Dios nos va a probar. Obstáculo grande o pequeño que enfrentemos, debemos de siempre hacer lo correcto, porque nosotros representamos el reino de Dios, nosotros representamos a Dios aquí en esta tierra. Y cada acción y cada palabra que nosotros pronunciemos y cada acción que hagamos tiene una percusión en el milenio, tiene una percusión en el mundo espiritual y en nuestro carácter que debe demostrar. Nosotros debemos de saber que somos verdaderos cristianos por las cosas que hacemos y por el amor que nos tenemos. A veces la misma congregación está dividida entre nosotros por malos entendidos, por problemas tan pequeños, ostentando a nosotros ser cristianos. Los grandes obstáculos a veces son los más fáciles de resolver. Algunos de los obstáculos que nos enfrentamos a diario es, número uno, la intimidación. Desafortunadamente, los israelitas estaban consternados y aterrorizados, como leíamos en 1 Samuel 17:11. Estaban llenos de temor y acobardados. Pero David, un muchacho, se enfrentó al enemigo con confianza, corrió a la línea de batalla. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo pudo hacer? Ni siquiera era un soldado. Porque confió en Dios, porque tenía una relación cercana y personal con Dios y la había mantenido durante mucho tiempo. Así que podía resistir cualquier intimidación o cualquier obstáculo. La oración es primordial. La oración es primordial en cualquier intimidación. Cuando Sinaquerib vino contra Judá y también los trató de intimidar, el pueblo de Dios confió en Dios, que es su galardón, que es su salvador, que la victoria pertenece a él, y pudieron vencerlo sin esfuerzo. Un ángel mandó Dios, un ángel. David confió en Dios porque tenía una relación personal con Dios. Se enfrentó directamente con el obstáculo, corriendo al frente. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que usted, como cristiano, tiene que vencer, pero que aún no ha hecho nada al respecto? Tal vez necesita cuidar más su salud, necesita bajar de peso, necesita estudiar, necesita, no sé, ¿qué necesita usted? De seguro todos nosotros tenemos un obstáculo que tenemos que vencer en nuestras vidas, un mal hábito, un pecado que no hemos podido vencer, el gran obstáculo, nuestro gran paladín, no nos hemos confrontado a él. Necesitamos enfrentarnos hoy, empezar a enfrentarnos directamente con el obstáculo, pero preparados, no tratando de hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino con la confianza en Dios. Y eso no viene nada más cuando lo necesitamos. Dios no está ahí por si acaso. Debe estar siempre ahí, en todos los aspectos de nuestras vidas. El segundo obstáculo que a veces nosotros nos enfrentamos, el segundo Goliat, es un mundo incrédulo que nos rodea. Un mundo nos vigila. ¿Y qué tan cierto es eso? Un mundo nos vigila. Las personas observan a los cristianos y esperan que fallen para decir, ya ves, dices que eres muy cristiano, pero ya ves que no. Es a la vanguardia. Satanás es nuestro acusador, ante Dios nos acusa día y noche. Él trata y espera cuando nosotros caigamos para ir con Dios y decir, ya ves, mira, fulano, tu hijo, lo que está haciendo. Satanás nos acusa ante Dios y se alegra cuando fracasamos, igual que las personas en un mundo incrédulo que están esperando que nosotros temamos y nos acobardemos y fracasemos y no expresemos las virtudes espirituales que deben de estar en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros a veces tememos, tenemos temor y nos acobardamos también, pero en 1 Juan 4:18 dice, 1 Juan 4:18, vamos a leerlo porque es una escritura muy importante. Leámoslo. 1 Juan 4:18. 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí un castigo. La persona que tiene miedo siempre va a estar sufriendo las consecuencias del miedo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. David había estado perfeccionado en el amor. No temía nada. Había sido perfeccionado en el amor porque tenía una relación estrecha con Dios, una relación de amor, una relación de padre e hijo. Dios nos ha llamado a una relación familiar, de padre a hijo. En el amor no hay temor. Y donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios nos dice en Romanos 8:15, nos dice que nosotros tenemos un espíritu. Romanos 8:15 dice, no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Cuando Israel salió de Egipto, tenían un espíritu de esclavitud, todos temerosos, todos miedosos. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El que es esclavo de un problema, el que es esclavo de un mal hábito, el que es esclavo del pecado, teme. Está siempre caminando y viviendo en temor. Pero nosotros no hemos recibido espíritu de temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Antiguamente en Roma, los soldados, los hijos, el padre de los hijos tenía todo derecho sobre el hijo, total derecho sobre la vida de un hijo. Le debía total obediencia, y no importaba la edad del hijo, podía tener 60 o 70 años. El padre tenía la autoridad sobre el hijo de su vida, lo podía mandar a matar si quería golpearlo. Todo lo que tenía el hijo le pertenecía a él, no importaba qué edad tenía. Era total control de los hijos. Y a veces las personas adoptaban hijos. Era una gran responsabilidad y era también una gran reciprocidad de un hijo que era adoptado por una persona. Nosotros hemos sido adoptados por Dios y Él está en total control de nuestras vidas. Nosotros le debemos a Él nuestra vida. Pero no somos esclavos de Él, somos hijos de Dios. Estamos cubiertos, estamos protegidos, estamos encercados por Dios. Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección, Él es nuestro escudero que va delante de nosotros y que nos va blindando y nos va cubriendo de los golpes y los dardos de fuego que lanza Satanás a diario. Dios es el que pelea por nosotros, si nosotros confiamos en Él. Nosotros vivimos en este mundo incrédulo, necesitamos no tener el espíritu de cobardía. Pero si usted cree y usted escucha las palabras de vida y las hace conforme a la voluntad de Dios, o le cuenta a la gente si usted es una persona que le dice a los demás que confía en Dios y que es cristiano, usted puede experimentar un odio intenso de parte del mundo. Usted puede experimentar un rechazo intenso de parte de las personas que no quieren obedecer a Dios. De todas maneras, es nuestro deber como cristianos actuar y vivir siempre conforme a la verdad, no sea que tan grande o que tan pequeño sea la hazaña, sin importar lo que esto nos pueda costar. Hay un proverbio que nos dice, el verdadero cristiano obedece a Dios aún en contra de su propia pérdida. Aún perdiendo, el cristiano obedece a Dios. La gran comisión cae sobre nosotros de predicar el evangelio del reino de Dios, de hacer siempre lo correcto, cae sobre nosotros. Es una gran responsabilidad. No podemos actuar con temor, sino con certeza, con convicción. No importa la magnitud del obstáculo. Nuestro Goliat número 3 es nuestra propia ignorancia. La ignorancia es nuestro peor enemigo. Para pelear contra los enemigos de este mundo, de nuestro mundo, debemos de aprender a utilizar las armas espirituales a nuestro alcance. Debemos entender cuál es la voluntad de Dios. Debemos de tener bien ejercitadas nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que practicar con la espada que Dios nos ha dado. Tenemos que saberlo usar, tenemos que ser diestros con la espada que es la palabra de Dios. Hebreos 5:14, leemos en Hebreos 5:14, para los que queremos ser verdaderos cristianos fuertes y firmes, con mucha fe, con la confianza de David, para enfrentar a los enemigos, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Estaba leyendo, escuchando en la televisión el otro día que los sargentos en el ejército son altamente respetados porque no pueden llegar ahí por nombramiento, sino llegan ahí por experiencia. Y los sargentos son los que te salvan la vida. Contaba un soldado que cuando llegó a la primera salida como soldado, iba como médico, iba con su Red Cross y su médico, que es militar, y el sombrerito blanco, y llegó el sargento y le quitó todo, le tumbó todo, lo hizo que se pareciera como cualquier soldado, digo, y es como que se ofendió, y digo, ¡firmes! Lo que yo estoy haciendo hoy es salvarte la vida, porque la primera persona que quiere matar es el sargento y el segundo es al médico. Tú tienes que parecer como cualquier otro soldado con tu fusible y parecer un soldado para que no seas un blanco a tirar. Le debe la vida. Y en muchas ocasiones los sargentos duros, pero salvaban las vidas de los que iban abajo. Nosotros como cristianos somos veteranos en el caminar en este peregrinaje. Debemos de ser peregrinos veteranos. Al alimento sólido, profundizar en la palabra de Dios, saber exactamente por qué Dios dice lo que dice y saber lo que espera de nosotros y tener la convicción de que sabemos que Dios quiere que seamos así en cosas las más pequeñas como las que hablábamos hace rato en el sermoncillo. Son importantes para Dios. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, los que practican y lo llevan a cabo, los sentidos los tienen bien ejercitados. ¿Cuáles sentidos? Los ojos, los oídos, la boca, la lengua. En el discernimiento del bien y del mal. Eso está bien, está mal. Una persona cristiana, una persona madura, escucha algo y dice, eso está mal. Eso está mal. Este sonso dijo esto en la televisión, que los gays, qué mal están. Alguien dijo algo, vamos a hacer esto, qué mal. Es obvio la maldad, es obvio lo que está mal. Podemos discernirlo así. Cuando alguien viene y nos dice una doctrina que no es, para un cristiano veterano, dice, no es cierto, eso no es cierto, está mal, no lo sigan a él, mentiroso, es un falso profeta. Y si ustedes no lo pueden hacer, hermanos, son víctimas y son blancos del engaño espiritual y el engaño y la confusión espiritual que viene contra la iglesia desde el primer siglo. Si están aquí es porque pueden discernir y tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La victoria que tuvo David sobre Goliat tuvo que ver más que con las armas espirituales que con las habilidades, con la onda. Era muy bueno con la onda, pero saben que no fue la onda que salvó a David. Lo que salvó a David fue su confianza en que el que le iba a dar la victoria era Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos ponemos una parte vital de toda la armadura de Dios. Cuando estamos y estudiamos metidos en la palabra de Dios, estamos afilando, ¿verdad?, nuestra espada. Todos los días estamos afilando la espada que es la palabra de Dios. Una espada de dos filos. Y si no la sabe usar, se van a degollar solos. Van a estar... Y van a rodar la cabeza. Necesitamos saber usarla con destreza y con madurez de un veterano. Efesios 6:12 nos dice que nosotros no tenemos lucha con sangre y con carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores en tinieblas de los siglos, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestiales. Ese es nuestro verdadero Goliat de Gad. Se llama Luzbel del demonio del infierno. Ese es nuestro verdadero enemigo. Por lo tanto, tomad toda la armadura, no solamente parte, toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y a veces no podemos marchar hacia el frente, a veces tenemos que estar parados firmes resistiendo los dardos de fuego que nos avienta a diario. Haciendo y habiendo acabado todo, estar firmes. No acobardarnos, no retroceder ni para tomar vuelo, sino estar firmes. Y versículo 14 al 17 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, fíjense, con la verdad, vestidos de la coraza de la justicia, verdad y justicia, los calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz que viene a través de leer la Biblia. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe. ¿Para qué fe? ¿Para qué la certeza y la convicción? Para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, que es el Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense cuántas cosas, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, el Espíritu, las palabras de vida de Dios. Estudiar la Biblia a diario nos está dando la fe para poder vencer cualquier obstáculo y pagar los dardos encendidos de Satanás. Si no lo está haciendo, si no lee su Biblia, si no estudia la palabra de Dios, que cuando la escudriñamos pensamos que ahí encontramos y sabemos que encontramos ahí vida, palabras de vida eterna, ustedes se está jugando al striptease espiritual. En vez de estarse poniendo la armadura de Dios, está jugando al striptease. Pasa un día sin estudiar. Ahí va la ropa. Y al rato andan ahí todo desnudo. Aquí voy a la batalla. No, sin piedras, sin ondas, sin ropa, sin nada, desnudos. Aquí estoy. Dios me va a salvar. ¿Saben qué? No va a suceder. No va a suceder. Su cabeza va a estar rodando. Va a decir, mira, este sonso pensaba que podía vencer a Goliat desnudo. Y se van a reír de él. Tenemos que estar armados hasta los dientes con toda la armadura de Dios, y en eso consiste nuestra preparación. Nuestra preparación consiste en prepararnos y vestirnos, adiestrarnos y tener bien ejercitados todas las armas que Dios nos da: oración, ayuno, estudio, meditación, consejería ministerial, para que el día que venga la batalla, que nos enfrentemos con nuestro Goliat, con nuestro Satanás que viene contra nosotros como el gran paladín, nosotros entonces podamos decir: tú vienes a mí diciendo que me vas a derribar, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. El Señor es mi escudo, Él es mi salvador, Él me va a dar la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estamos preparados. Ya hemos matado a nuestro león, ya hemos matado a nuestro oso, ya hemos enfrentado las batallas pequeñas de nuestras vidas, y las pequeñas batallas nos dan fortaleza y fe y confianza para la guerra. Y si no lo estamos haciendo, estamos jugando al striptease espiritual. Filipenses 4:13, la escritura más famosa de muchas personas, más querida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Personas lo tienen tatuado en la espalda, en la frente. ¿Verdad? Filipenses 4:13. Los boxeadores les gusta mucho esa escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo es que podemos ser más que vencedores? ¿Cómo? Por medio de aquel que nos ama. Esa relación fortalecida de oración, estudio, meditación, ayuno, consejería ministerial. Versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, no tenemos temor de morir, no teman a los que pueden quitarte la vida. No tengo miedo de morir, usted. Porque ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, a través de Él. A veces, hermanos, viene el paladín grande. A veces se acerca a nosotros las grandes intimidaciones de la vida y nos acobardamos. En 2 de Crónicas 32 hay una historia increíble también que rápidamente se lo voy a leer porque es fascinante. En 2 de Crónicas 32, venía contra Judá un gran ejército y les decía: esforzaos y animaos, esforzaos, Ezequías, ¿verdad? Les decía: esfuércense y anímense, no teman. El temor, nuestro gran obstáculo, nuestro gran paladín siempre es el temor. No tengáis miedo del rey de Asiria. Venía Asiria, pero con un ejército tremendo. Ni con toda la multitud con la que viene, porque no hay. Porque más hay con nosotros que con él. Más hay con nosotros que con él. Lo único que nosotros necesitamos de Dios es un solo ángel. Uno solo. Puede matar a miles. Miles caerán a nuestra izquierda, miles a nuestra derecha si Dios está con nosotros. Con él. Versículo 8, con él es el brazo de carne, mas con nosotros es el eterno nuestro Dios para ayudarnos. Y pelear, él peleará nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Un líder que le dice a su pueblo: no teman, porque Dios es más fuerte que todos los hombres juntos. Y cobraron confianza. A veces necesitamos que alguien nos diga: tú puedes, Dios está con nosotros. Decía en el versículo 14, venía el rey de Asiria, venía, decía, fíjense el desafiando: ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres? ¿Y qué dioses pudieron salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá su Dios librarlos de mi mano? No, su Dios no los puede salvar. Todas las tierras por las que hemos pasado, sus dioses dijeron: nuestros dioses, y qué, cuál Dios, y qué nada, los arrastramos. Su Dios no nos va a salvar. Ahora pues, no nos engañe Ezequías, no le crean, no nos engañe con mentiras Ezequías, ni os presumirá de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todos aquellos naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios? Fíjense, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y estas cosas más hablaron sus siervos contra el eterno Dios y contra su siervo Ezequías. Cuando las personas hablan contra Dios, ni Dios puede hundir este barco. Cuando nosotros decimos que Dios no puede, Dios no escucha, Dios no oye, Dios está dormido, Dios se murió. God is dead. Las personas hablan así. Cuando hablan en contra de sus siervos que hablan la verdad, Dios responde. No siempre inmediatamente, a veces a Dios le gusta el drama, le encanta el drama. Es dramático, de veras, es un gran Dios. Le encanta ver el drama, deja que hable, que vamos a ver qué va a hacer. Entonces, versículo 21, y el Eterno envió un ángel, ¿sabes qué? El más pequeño, tú chiquito. El que está peloncito y el niño desnudito con las alitas, el querubín, que no son así, de ninguna manera, los querubines son impresionantes, soldados de Dios, son siervos tremendos, impresionantes. Dios mandó un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria, y este se volvió avergonzado, con la cola entre las piernas a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espadazos sus propios hijos. Sus propios hijos lo mataron en el templo de su Dios. ¿Quién es el que no lo librará del verdadero Dios? Nadie. El quinto y último obstáculo al que nosotros podemos enfrentar es no ejercitar nuestra fe. No ejercitar nuestra fe. La fe es un arma poderosa contra el enemigo. Y ejercer la fe, ya sea pequeño o grande, le traerá grandes recompensas. Primera de Juan 5, 4 y 5, dice esto. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra certeza y nuestra convicción. Vencemos al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree? Y agrego aquí, y el que hace lo que le dijo el Hijo de Dios. Cuando nosotros leemos Hebreos 11, versículo 33, que es el capítulo del Salón de la Fama Espiritual, leemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que de lo que se espera, de lo que no se ve. Y ahí en Hebreos 11:33 leemos esto, y fíjense las palabras. Por la fe, hablando de los héroes de la fe, los que están en el salón de la fama de la fe, ¿qué hicieron? Por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros y sus mujeres recibieron sus muertos mediante una resurrección. Pero si sigue leyendo más adelante va a ver que otras personas sufrieron las consecuencias de ejercer su fe y sin embargo murieron creyendo y esperando y aguardando la salvación y la victoria de Dios. Esas personas recibieron una mejor resurrección. Ahí lo leen en ese mismo capítulo, esperando una mejor resurrección. El no prepararnos para lo que viene, hermanos, es de necios. En Mateo 25, no lo voy a leer, pero léanlo después, viene hablando de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran insensatas. ¿Por qué eran prudentes las prudentes y por qué eran insensatas las insensatas? Pues las prudentes se habían preparado con el aceite para sus lámparas y las insensatas no se habían preparado con aceite de sus lámparas y para encenderlas cuando llegara el novio. Y todas se durmieron. Y cuando llegó la hora de que viene el novio, empezó a tocar la puerta, las imprudentes le dijeron a las prudentes, danos de tu aceite porque se nos apagan nuestras lámparas. Y las prudentes le dijeron, vayan ustedes y compren, ¿verdad?, para ustedes. Mateo 25:10. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron en el banquete de las bodas del Cordero. Los preparados, ya sea con las herramientas que Dios nos da, siempre serán las personas que estarán en el reino de Dios, las que esperan el novio, las que guardan el novio, los que están vigilando, los que no duermen, los que están velando, esperando, preparándose, caminando en fe. Estarán siempre preparados para el día que Cristo venga, porque nosotros no sabemos cuándo va a venir. La preparación cristiana comienza cuando somos llamados o cuando nacen en la iglesia y en ese caso son llamados desde el vientre. Y desde ahí empezamos a caminar en fe, empezamos a vivir en fe. Usamos las 5 piedras, la oración, el estudio. La oración porque sabemos que es la comunicación directa, la línea directa con Dios, como dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella y dando gracias siempre. El estudio, escudriñar las escrituras porque vosotros parece que tenéis en ellas vida eterna y es verdad, Juan 5:39. En ellas tenemos vida eterna. La meditación, Salmo 119, versículo 148, dice con respecto a la meditación, si anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, si anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Se prepararon, se anticiparon para meditar en Dios, en las cosas, las promesas, las cosas que Dios nos ha dado. El ayuno, Jesucristo lo dijo muy claramente en Mateo 17, dijo que este tipo, ¿por qué no pudimos sacar este demonio? Por vuestra poca fe. Porque de cierto, Mateo 17, 20, dice, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, vete para allá, échate al mar y lo haría. Nada, sería imposible. Pero este género de fe para hacer eso, o este género de demonios que tenía este no pudieron sacar, no sale más que con oración y ayuno. Las herramientas, las 2 piedras lisas que Dios nos da para vencer todo obstáculo. Y consejo ministerial, hermanos, Dios siempre apoya su ministerio y respalda su ministerio. En una ocasión, allá en Hechos 5, vinieron Ananías y Zafira y pensaron que podía mentirle al ministerio diciendo, vendimos un terreno en tanto y aquí está el dinero. Y con motivos ulteriores, escondidos, pensando que la gente va a decir, ay, mira lo que hicieron. Pensaron que podía mentirle a la iglesia. Y Pedro les dijo, ¿por qué han pensado que pueden engañar o tentar al Espíritu de Dios. Y aquí a la puerta están los que sepultaron a tu marido y te van a llevar a ti también en un instante. Zafira, Ananías y Zafira, los dos cayeron muertos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué los mató Dios? Porque quería mostrar que no se juega con las personas que Dios ha puesto, los ungidos de Dios, que ha puesto una autoridad sobre la iglesia para dirigir a la iglesia y enseñarle a los ángeles las cosas que Dios tiene preparados para ellos. En Efesios 3:10 ustedes pueden leer que los ángeles aprenden por las cosas que escuchan en la iglesia. Los ángeles son siervos de Dios y Dios no les revela a todos, pero lo que les revela, se los revela a través de lo que hablamos en la iglesia. Efesios 3:10, leemos esto: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Cómo? Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Hasta los demonios saben lo que les va a tocar en el futuro porque lo escuchan aquí, en la iglesia de Dios. Dios ha puesto a las personas encargadas de cuidar a su iglesia. Él los instituyó primeramente apóstoles y maestros y pastores para que cada quien tenga su responsabilidad. Dios ha colocado a cada persona de su cuerpo donde Él quiere que esté. Si yo estoy hoy delante de ustedes enseñando y explicando, instruyendo, no es por gusto o voluntad propia. Sí, me da mucho gusto y disfruto mucho mi trabajo, pero yo no estoy aquí porque yo me puse. Estoy aquí porque Dios me llamó y me colocó aquí. Y tomó el tiempo en su gran misericordia de tomar a un nadie y hacerlo un líder espiritual de personas que Él está dirigiendo al reino de Dios. Cualquier ministro verdadero de Dios, al ser menospreciado por cualquiera de ustedes, ustedes sufren las consecuencias de mentir, de robar, de engañar o menospreciar a una persona que Dios ha colocado, aunque sea quien sea, hasta un diácono tiene responsabilidad en la iglesia de Dios porque tiene su función y tiene su lugar. Cada miembro de la iglesia es un tesoro, es la niña de los ojos de Dios. No nada más los ministros, cada uno de nosotros. Pero Dios respeta la individualidad y los dones que ha colocado en cada uno de ustedes. Y espera que cada uno de nosotros desarrolle esos dones, así como yo tengo los míos y los trato de desarrollar a lo mejor de mi habilidad. Ustedes tendrán los suyos, y si no lo hacen y no se preparan y no lo desarrollan y no hacen lo que escuchan aquí, están verdaderamente construyendo su casa sobre la arena. Nuestra responsabilidad como cristianos, hermanos, es prepararnos, alistarnos para el día que Cristo regrese. En conclusión, Juan 14:2, Dios dijo, Cristo dijo, Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas funciones, muchos puestos, muchas moradas. Y si no fuese así, yo te los hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para ustedes. Dios se prepara. Dios planea desde antes de la fundación del mundo lo que nos va a dar, las cosas que nos va a ofrecer y los que en su gran tesoro del cielo y la gran misericordia de su ser nos va a otorgar con manos llenas hasta que sobreabunden. Pero lo está preparando, conforme a la medida de cada quien, conforme a la medida de fe y conforme a las obras que cada uno de nosotros desarrolla en sus vidas, recibirá este galardón preparado para nosotros como un regalo especial, junto con un nombre que solamente nosotros sabremos, un nombre nuevo que demuestre y que refleje nuestro carácter y nuestra convicción en él. La preparación la tiene Dios también. Y si me fuese, dice Jesucristo, y os preparase lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén siempre. Y que sepan que donde yo voy, y ustedes saben dónde voy, ustedes saben el camino. Yo soy el camino, dijo Jesucristo. Nosotros sabemos el camino de la victoria, sabemos el camino del triunfo. Sabemos el camino, los pasos como peregrinos que somos, que debemos de tomar cada día para que cuando llegue el día y se enfrente el gran obstáculo, nuestro gran Goliat de Gad, tengamos la certeza, como lo tuvo David, un hombre conforme al corazón de Dios, que ese obstáculo va a caer. No le queda otra. No hay salida con Dios. Nadie puede pelear con Él. Si estamos con Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa el tamaño, no importa la magnitud, no importa si sean 1,000 o 10,000 o si sea uno, y no importa si es grande o pequeño, rico, pobre, fuerte o débil, si es enemigo de Dios y nosotros somos fieles a Dios, ese obstáculo con el tiempo o inmediatamente cuando Dios decida va a caer. La victoria es de Dios. El día que Jesucristo regrese para darnos la vida eterna, que Dios nos encuentre a nosotros bien armados, bien vestidos, bien dispuestos, pero sobre todo que nos encuentre bien preparados con la plena certeza y convicción sobre el camino que nos conduce a la victoria. Si nos preparamos hoy, mañana no habrá enemigo que nosotros no podamos vencer.